de Podemos.
No.
Pero hasta ahora nosotros hemos trabajado con los cuatro consejeros muy bien. Ha habido un gobierno firme, estable, con el que nos hemos sentido muy a gusto.
No. Quería preguntarle, Antonio, que usted en cualquier caso, ante esta, digamos, amenaza de romper el pacto, ¿usted no está, digamos, en disposición de aceptar esa reordenación de las competencias que ha pedido Podemos, no?
No, vamos a ver. Nosotros tuvimos una primera reunión de la mesa del pacto, sí, que había esta división y el cese de Juan Manuel Brito, y nosotros les dijimos que las áreas eran, desde luego, de Podemos y que le correspondía a Podemos hacer la distribución que considerasen en cuanto a la designación de las personas asociadas. Pero dijimos, oiga, hay que seguir manteniendo la cohesión, no puede ser que los conflictos internos de Podemos sigan contaminando la acción de gobierno, y por otra parte, es necesario que la propuesta responda a la eficiencia en la gestión. Y las propuestas que nos ponen sobre la mesa, que por cierto, a través de un correo a las 11 de la noche el domingo, las recibieron Víctor y Carmelo Ramírez, los responsables del PSOE de Nueva Canaria. Yo no las recibí nunca, yo estaba fuera de la isla, pero yo me enteré a través de una rueda de prensa, porque los correos los mandaron a las 11 de la noche y un domingo para hacer una rueda de prensa a las 9 de la mañana. Por supuesto, esos correos no los vio nadie. Ellos planteaban, primero, degradar a María de Hoz, quitarle la vicepresidencia segunda y sacarla del Consejo de Gobierno. Y por otra parte, hacer una distribución de las áreas separando emergencias y medio ambiente. Y además proponía eliminar los cargos intermedios que estaban en estos momentos haciendo trabajos en las distintas áreas. Nosotros le dijimos, mire, no podemos permitir que se degrade de esta manera a la consejera María Nebot. Si ustedes quieren, María Nebot no es vicepresidenta, pero María Nebot sí sigue estando en el Consejo de Gobierno. Porque están con esto generando iniciando otro conflicto, otra persecución a una consejera del Cabildo que no podemos aceptar, porque nos va a generar inestabilidad en los próximos meses. Por otra parte, le digo, mire, no es conveniente que se pare emergencias de medio ambiente. Esa experiencia se vivió en la anterior legislatura, en la legislatura en la que presidió el Cabildo José Miguel Pérez, y no dio resultados, todo lo contrario, produjo disfunciones en las áreas. Lo intentó el Partido Popular al principio de la legislatura y al final desistió también, por lo tanto, deben ir juntas. Y digamos que despedir a todos los cargos intermedios significaría volver a iniciar un proceso de selección, de contratación, publicaciones, etcétera, etcétera, nomás tener 6-8 meses a las áreas sin cargos intermedios, con lo cual significa tener una paralización a la gestión. Bueno, le planteamos eso y yo digo que no aceptaba ninguno de los planteamientos, que nosotros no teníamos por qué decidir en ninguna de sus áreas. Y dije, perdón, esto no es decidir en sus áreas, esto es decidir en la acción de gobierno. No. Eso le corresponde al presidente coordinar el mejor funcionamiento. Y bueno, se levantaron, no nos dijeron nada, fuera comunicaron a los medios que daban por roto el pacto y, bueno, pues si esa es su decisión y no atienden a una amplia mayoría de sus bases que apostaron por un gobierno progresista para Gran Canaria, tal y como demandaba también la gran parte de la ciudadanía en esta isla. Bueno, pues no pasa absolutamente nada. Estoy en condiciones de garantizar un gobierno de progreso para esta isla en los próximos años sin Podemos, sin ningún tipo de problema.
Están conmigo dos compañeros periodistas, Eduardo Araújo y Jaime Pérez Llombé, que tienen preguntas también para usted. Jaime.
Sí, presidente, buenos días.
Hola, buenos días.
Por la descripción que nos está haciendo, todo parece indicar que no va a esperar siquiera a estas 3 horas que faltan para la comparecencia de Podemos. Es decir, que entiende usted que este capítulo ha terminado, corríjame si me equivoco, e intuyo que está trabajando con otro escenario, es decir, con otro pacto posible para los próximos años.
Sí, sí, sin ningún tipo de duda. Y por eso afirmo con rotundidad que nosotros tenemos ya el mismo viernes por la tarde un gobierno de progreso sólido y estable para esta isla para los próximos 4 años. Mire, en cualquier caso, yo no voy a esperar por una comparecencia ante los medios de comunicación de Podemos. Si Podemos quiere transmitirme algo, pues tampoco la mesa del pacto y encantado de poder hablar con ellos.
Pero ese gobierno de...
Una vez y basta.
No, quería preguntarle solamente, presidente, si ese gobierno de progreso que tiene usted cerrado desde el propio viernes por la tarde incluye a María Nebot.
Bueno, yo prefiero eso, no adelantarlo, sino confirmarlo hoy. Haremos también una comparecencia para dar cuenta del gobierno que a partir de este momento, de esta mañana, pues va a gobernar, a regir el proyecto de trabajo, el compromiso con la ciudadanía de Gran Canaria.
Eduardo.
Buenos días, señor Morales.
Muy buenos días.
Yo tengo una reflexión y una pregunta. La reflexión es que visto lo visto en los últimos años en este pacto de progreso en Gran Canaria, casi es más estable un gobierno sin Podemos, aunque esté en minoría, que un gobierno con Podemos, aunque tenga una mayoría más que suficiente. Y lo segundo es la línea de lo que preguntaba Mayer. ¿Cree usted que María Nebot, que es una consejera clave porque le ha acompañado con lealtad en su gestión de gobierno junto al dimitido Juan Manuel Brito, cree usted que María Nebot secundará la decisión de Podemos? ¿Cree usted que podrá mantenerse en el Consejo de Gobierno?
Vamos a ver, son dos cuestiones distintas. Efectivamente, yo creo que Podemos no ha contribuido a dar estabilidad por sus enfrentamientos internos en el Cabildo. Y por lo tanto, yo fui defensor desde el primer momento de la necesidad de un pacto de progreso para la isla de Gran Canaria, porque entiendo que ese fue el sentir colectivo de la ciudadanía de esta isla. Y porque yo creo que estamos en condiciones de ofrecer un proyecto alternativo de desarrollo social y económico para esta isla. Estamos trabajando en ello. Pero no puede ser que las disputas internas de un partido, las confrontaciones internas, se trasladen al gobierno de la isla. Y llega el momento de decir, pues se acabó, basta. Y por otra parte, efectivamente, yo tengo una relación extraordinaria con María. Las tengo con los cuatro consejeros, la verdad. Las he tenido durante toda la legislatura con los cuatro consejeros sin ningún tipo de problema. Y María Nebot, desde luego, es una persona trabajadora, eficaz en la gestión, es una persona que no genera enfrentamientos internos ni crispación. Por lo tanto, yo no sé qué va a hacer María Nebot.
Pero
permítame que a lo mejor yo no termine de avanzar lo que va a suceder hasta que, bueno, lo haga público con los miembros del pacto y lo traslada con todas las
manos. No, lo único, presidente, que estaba pensando yo, que si se apoya María Nebot, Podemos la va a expulsar, sí o sí.
Bueno, yo no sé si eso va a suceder, yo no sé si vamos a trabajar de esa manera, quiero decir, o si lo sé, pero no quiero comunicarlo. En cualquier caso, ya lo dijimos en el caso de Juan Manuel Brito, Es decir, si Podemos la expulsa, yo creo que Podemos ya había iniciado esa vía, ¿no?, degradándola, sometiéndola a una humillación, una persona que era la número dos de la lista, quitando la vicepresidencia y sacándola del Consejo de Gobierno. Yo creo que ya iba otra vez a generar un conflicto para llevar a término la expulsión de María Nebot de Podemos. Pero más allá de eso, desde luego, da lo mismo que se le expulse o no. Una persona que gobierna y que, desde luego, es expulsada de un partido y sigue en el gobierno y no frena la acción de gobierno ni produce otro cambio de gobierno, la avala la legislación vigente para que se mantenga en el gobierno. Pero bueno,
vamos, es que no quiere usted, presidente, adelantar nada, pero lo tienen estudiadito, ¿eh?
Estamos hablando de supuestos, es decir, estamos hablando de... No, eso lo estudiamos cuando Juan Manuel Brito de luego fue expulsado de Podemos. Porque además tenemos un informe avalado por los 7 secretarios de Cabildo en ese sentido. Pero Juan Manuel Brito no quiso seguir. Juan Manuel Brito había soportado una tensión continuada que le afectaba a la vida personal y familiar. Por lo tanto, él no quiso seguir, pero él podía haber seguido perfectamente siendo consejero de gobierno del Cabildo de Gran Canaria. Claro. Pero bueno, lo único que puedo decir a todo el mundo en estos momentos, a las personas que nos escuchan, a ustedes, es que este Cabildo va a tener un gobierno sólido y estable, progresista, para los próximos años, hasta el final del mandato.
Muy bien. Pues, presidente, le agradecemos que nos haya hecho un avance de lo que pudo ocurrir en el Cabildo de Gran Canaria después de esta decisión de Podemos. Que tenga usted un buen día. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Buen día, un abrazo.
Bueno, son las 8:09. Yo creo que después de escuchar a Antonio Morales, Eduardo, nos queda claro cuál es la hoja de ruta, ¿no?
Sí, clarísimo. No hemos dado las cifras que yo creo que la lectura de los acontecimientos tiene que hacerse al lado del cuadro de resultados de las últimas elecciones del 2015 en el Cabildo de Gran Canaria, que es que Nueva Canaria y el Partido Socialista suman un total de 14 consejeros. La mayoría absoluta está en 15. Podemos tenía 4, por lo tanto la mayoría que aportaba Podemos era más que suficiente, pero solo era necesario un consejero más. de los cuatro consejeros que tenía Podemos, dos eran absolutamente leales a Antonio Morales y dos leales a su partido, digamos, a la dirección de su partido. Y claro, al haber dimitido Juan Manuel Brito, de los leales, absolutamente leales a Antonio Morales, le queda uno, que es María Nebot, que es de quien Podemos esperaba la defenestración en el nuevo acuerdo. Al no producirse esa defenestración, es de suponer que María Nebot se mantendrá apoyando al grupo de gobierno, por lo tanto tienen 15, son mayoría más que suficiente. De todas maneras, para que el gobierno del Cabildo se modifique, era necesaria una moción de censura que tendría que reunir al Partido Popular, a Coalición Canaria, a Unidos por Gran Canaria y a Podemos. Y parece una unión un tanto heterodoxa.
Sí, sí, sí. Bueno, maravillosamente explicado por Eduardo, ¿no? Yo creo que era importante explicar este dato que acaba de explicar. Y tampoco dudamos, Eduardo, Jaime, de que si María Nebot apoya a Antonio Morales, la van a expulsar. Eso, vamos, eso está cantado, ¿no?
Por eso decíamos que lo tendrán, y garantiza el presidente que lo tienen muy estudiadito, porque si no, entonces el recorrido sería el que sería, ¿no? Yo creo que, vamos a ver, si el presidente salva este match point que le han planteado, va a salir ganando, claramente, porque ganará en estabilidad. Y también yo creo que cabe ponerse en la cabeza de aquellos consejeros de Podemos que en 3 horas probablemente anuncien que se van a la oposición, que eso también genera algún que otro dolor. Y sobre todo, en estas circunstancias, uno se pregunta, la gente que votó a Podemos, ¿cómo se queda? Porque cuando uno va a la urna, entre otros valores, pone sobre la mesa pues el valor de saber a qué atenerte, el valor de la previsibilidad, es decir, estás apoyando a alguien y quieres saber más o menos por dónde va el tiro. Y la verdad es que, claro, es que ha sido todo tan rápido, pensando en Podemos, que desconcierta.
Es que yo creo que el círculo de Podemos en Gran Canaria, y circunscribo esta crisis de actuación a Gran Canaria, ¿no? Porque creo que Podemos funciona como distintos átomos en distintos territorios, pero el de Gran Canaria en concreto, creo que se ha olvidado de algo esencial, que es de sus votantes. Igual que acusaba al anterior consejero Juan Manuel Brito de haberse olvidado de las siglas del partido, creo que la dirección del partido se ha olvidado de los votantes. Y generar una crisis tras otra en una institución como el Cabildo de Gran Canaria para resolver las cuitas internas me parece de una irresponsabilidad que no se merecen los votantes, y desde luego genera una frustración más a quienes pudieron haber apoyado a Podemos, una decepción más que yo estoy seguro que va a tener repercusiones en el futuro de Podemos en la isla de Gran Canaria.
Claro. Señores, vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar unos mensajes comerciales y estamos de vuelta de inmediato.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7, somos así, nos gusta lo nuestro.
Hotel THF Atara, centro de negocios. Disfruta de momentos de relax en el corazón de la ciudad. Un hotel de diseño moderno con terraza, sauna, jacuzzi y gimnasio, con áreas comerciales cerca y un amplio abanico de servicios. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Atara, en Las Palmas de Gran Canaria. Todo a tu alcance en este espacio acogedor en el vibrante pulso de la capital.
Imagina una escapada a un lugar donde la naturaleza nos envuelva. Un paraíso donde disfrutar de un sinfín de actividades de ocio y aventura.
Pues no tengas dudas, tu próximo destino se llama Madeira.
Compra del 1 al 15 de marzo, desde tan solo 76,15 euros el trayecto, y vuela directo a Madeira desde Gran Canaria. Be International. Vinter.
Verano a la vista en Rio Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en rio.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Rio Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Habíamos quedado pendiente, Jaime, de escuchar tu opinión sobre lo del REFE, si se puede sacar o no se puede sacar de la financiación autonómica. No he visto yo muy decidido a Sierra Antona. Cuando le preguntamos a Rosa Dávila tampoco nos lo dijo rotundamente. ¿Tú qué opinión tienes al respecto?
Sí, pero no menos cierto que tiempo atrás se dijo que esto iba a ser básicamente inmediato. Y yo creo que sería importante rebajar, como están rebajando los propios actores, la expectativa de inmediatez. ¿Por qué? Porque cuando se le pregunta a quién realmente hay que preguntar, que es al presidente del gobierno, al señor Rajoy, responde con un cuando se pueda, lo antes posible. Y claro, en boca de Mariano Rajoy, cuando se pueda o lo antes posible, puede ser esta tarde, pero también puede ser en el otoño de 2024. Con lo cual yo rebajaría esa expectativa de inmediatez respecto al REF económico.
¿Y lo del REF sacarlo de la financiación, tú crees que es viable, Jaime?
Que claro, depende de a qué voz le pongamos atención. Yo creo que esto va a tardar un poquito más de lo que se nos ha dicho. Y desde luego es una cuestión de justicia, es decir, tener al REF al margen de otros avatares, creo que es una cuestión de justicia desde hace muchísimo tiempo, pero van pasando los años.
Bueno, señores, vamos con un asunto que abordábamos también al principio del programa con José Miguel Barragán, con el consejero de Presidencia. Es una iniciativa que se ha aprobado en el Parlamento para que el gobierno de Canarias tome manos en el asunto de controlar los juegos ilegales, las loterías fraudulentas que tenemos en el archipiélago, ¿no? Hay 12 millones de euros en juego ilegal en Canarias. Tenemos el 19% de las loterías fraudulentas de nuestro país. El 19% lo tenemos aquí, en Canarias. Se habla de unas 600 personas que se dedican a vender este tipo de productos, que no tienen seguridad social, no están correctamente contratadas. Y claro, yo le decía a José Miguel Barragán que a poco que los inspectores se pongan a trabajar, pues lo encuentran, porque es que esta gente, evidentemente, si quieren vender, Eduardo, no se esconde.
Lo vemos por la calle siempre, ¿no? Pero yo estaba reflexionando que además de las loterías ilegales hay que ponerle coto a los juegos legales, porque me parece que en los últimos años la normativa regulatoria ha abierto una puerta enorme a una cantidad ingente de juegos de azar que yo creo que no, la sociedad no es consciente de los daños que esto puede ocasionar en cuanto a adicciones y en cuanto a conductas, por ejemplo, de nuestros jóvenes. Y yo me refiero concretamente a las apuestas deportivas, que están asociadas al deporte, que están asociadas a la juventud y que está generando, en mi opinión, una dependencia, una adicción a un volumen importante de ciudadanía, especialmente de edades más jóvenes, respecto a este tipo de juegos. Es algo que yo creo que si el alcohol y el tabaco están prohibidos, está prohibida su asociación a los eventos deportivos por la adicción que puede generar, me parece que el juego también debería estarlo. Por lo tanto, me preocupa mucho lo de los juegos ilegales. Pero al menos sobre eso ya hay cobertura y de lo único que hace falta es la acción, digamos, para controlarlo. Pero lo otro, que está regulado, que está legalizado, yo creo que por la armonización con la normativa europea, me parece que ha significado una puerta de entrada a una serie de juegos que no deberían estar presentes en nuestra sociedad, por lo menos asociados a algo tan sano como el deporte, porque genera adicción, sin ninguna duda.
Y que además ha sido por la vía del tsunami, porque ha sido de fin de semana, que de repente en este país hemos despertado con todo ese atracón de juegos que efectivamente, como apunta Eduardo, tenemos sobre la mesa. Respecto al ilegal, vamos a ver, la buena noticia es que hay una ley. La mala noticia de las leyes es que cuando no tienes la capacidad de aplicarlas, pues la ley se queda apuntada en la barrita de hielo. Y la pregunta es, ¿cuántos inspectores tenemos para abordar esta situación? Es decir, ¿con qué medios se cuenta para abordar esta situación, para verdaderamente inspeccionar, para saber qué es lo que está ocurriendo? Porque mucho me temo que nos quedaremos cortos.
Sí, sí. Yo cuento como ejemplo que un día se presentó en nuestra redacción dos personas vendiendo una lotería que hasta tipográficamente estaba pues mal hecha. No, tú lo veías y decías, ¿y esto será, tendrá alguna seriedad? Pues tú decías, no. No, viendo aquella papeleta, decías, es que esto estaba, parece hecho por niños, ¿no? Y bueno, aquellas personas además repartían otro papelito diciendo, anímese a sumarse a nuestro proyecto, les contratamos con estas condiciones y con estos pluses, y le enviamos todo ese material a la Consejería de Presidencia. Cuando estaba Paco Espínola de consejero, todavía estamos esperando una respuesta, y mira que llamamos veces. Con lo cual, si ese es el proceso que se sigue con otros sorteos ilegales en el archipiélago, me da la sensación, no lo sé, yo se lo decía esta mañana a José Miguel Arragán, que si es falta de inspectores, ¿no? Me da la sensación de que o faltan inspectores o se está mirando para otro lado, porque es que pusimos en manos de la Consejería de Presidencia hasta los teléfonos de las personas que atendían al otro lado, incluso una grabación, o sea, es que casi que le hicimos el trabajo, solo había que presentar al inspector allí donde estuvieran esas personas, y nada, no nos dieron ni siquiera una respuesta de qué se hizo con ese expediente.
Y además, estas cosas que funcionan siempre y suelen funcionar bien, digo, funcionan en la medida en que son negocio. Claro, cuando se juega, y volvemos al verbo jugar, con la desesperación de la gente, claro, en tiempos de crisis es que uno tiende a creerse lo que en condiciones normales no se quiere creer. Y entonces juega en esas situaciones que planteabas tú, Mayer, de duda, de qué estamos hablando, de qué juego es este, quién está detrás. Pero te tiras a la piscina, ¿por qué? Pues porque estás en crisis, estás fastidiado, y te tiras a la piscina.
Sí. Señores, vamos a dejarlo por aquí. Le agradezco a los dos que hayan estado en este tiempo de análisis, comenzando la semana. Así que feliz semana a los dos. Eduardo, un abrazo.
Feliz semana también a los dos. Un abrazo.
Jaime, que te vaya bien.
Un abrazo. Buena semana.
Puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
No, pensó que cuando hay una huelga de este tipo hay que tener cuidado. Primero, yo culpo al Estado, y también culpo a los representantes de los estibadores, que desde diciembre del 2014 sabía perfectamente que había una sentencia de la Unión Europea que había que cumplir. Por tanto, ¿por qué se ponen a negociar un mes antes o dos meses antes?
A última hora.
Yo pienso que es una falta de responsabilidad del Estado y también de los estibadores.
La mañana de Cope Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de Cope Canarias. Estar informado.
Rebajas en Cerámicas Tacoronte. Hasta un 60% de descuento en accesorios Cosmic, Pondor y muebles de baño. Estilo y calidad a precios sorprendentes. Es el momento de renovar tu baño. Aprovecha y ven a Cerámicas Tacoronte. Visítanos en Carretera General del Norte 102 Tacoronte.
En La Escoba Mágica sabemos lo importante que es la limpieza para ti. Por eso te ofrecemos lo que tú y solo tú necesitas. Nuestro trabajo es ayudarte. Encuéntranos en laescobamágica.com, Facebook, Twitter o en el 922 65 65 30.
Este viernes, después del partidazo de COPE,
la noche de Adolfo Arjona.
Un programa para todo el país realizado desde COPE Andalucía.
Esta mañana Javier, que es un oyente habitual de Cope Canarias, escucha la falta de sangre y se dirige hasta el hospital a donar sangre. Y se encuentra con la sorpresa que le dicen que tiene que esperar más de una hora cuando había salido de su trabajo. Pero mejor que lo cuente él en primera persona.
La verdad que haciendo un inciso en mi recorrido, me desvié hacia Santa Cruz y fui al hospital. Tras el follón de aparcar por fuera, entrar al hospital, llegar a la planta y esperar gente que tenías delante mío, la enfermera, al empezar a rellenar lo que es el papel de la donación, me dice que voy a tener que esperar más de una hora. Le digo que más de una hora me es imposible esperar. Y me dice que nada, que no es imposible. Me imagino que el motivo es el de siempre, falta de medios.
La mañana de Cope Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de Cope Canarias. Estar informado.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio, querido.
Escucha en la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado. COPE Canarias.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Las 8:23 minutos, ya estamos con la prensa en las manos y también con los digitales abiertos. Juanfran, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Buenos días, Guillermo.
Mayer, muy buenos días.
Vamos a echar un vistazo rápidamente, Juanfran, a los digitales. ¿Qué cuentan a esta hora de la mañana?
Miramos uno económico, el 5 días, porque es bastante curiosa la información, bueno, bastante importante. Señala que la banca perdió 6.000 millones con la venta de casas en el año 2016. Dice que las 6 grandes entidades ingresan 10.500 millones por 70.000 pisos. En El País vemos en portada que la cabecilla de la Gürtel negocia devolver su dinero en Suiza. En ABC, además con foto de Bono, dice que Bono envió a España los restos sin identificar de los fallecidos en el Cúgar. Y también podemos leer, por ejemplo, en La Vanguardia, Vanguardia, una entrevista con François Hollande. Europa explotará si no avanza a diferentes velocidades. Mientras que en La Razón, la portada hasta ahora de la mañana, Puigdemont coloca a Junqueras como responsable penal del referéndum.
Guillermo, la prensa en Canarias.
Destacamos imágenes que tienen que ver con el deporte. Mayer, la prensa Gran Canaria, lógicamente derivadas de esa victoria ayer de la Unión Deportiva Las Palmas frente a Osasuna por 5-2 y con Jesse como protagonista tanto en la provincia como en Canarias 7. En un periódico escoltado por David Simón, en otro por Marco Livalla, la Unión Deportiva rompe su sequía y gana, golea a Osasuna, titula Canarias 7. Jesse da luz a la Unión Deportiva, titula La Provincia, que también apunta hoy que Cordial se diversifica al norte con la gestión de un hotel en Agaete. También apunta y el diario de la provincia que Canarias busca el gasto farmacéutico con un aumento del 9%. En la prensa tinerfeña diversos asuntos. Me voy a quedar con la imagen de portada del final del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. La verdad que es muy bonita la foto de la Plaza de España con esos fuegos artificiales. El carnaval del Caribe dice adiós entre fuegos artificiales y coches antiguos. También la opinión nos cuenta hoy que el Cabildo limitará el acceso a Masca a 255 personas y cobrará 6 euros. Destaca también el apartado deportivo la opinión que la buena racha blanquiazul atrae a la afición al Heliodoro. En el periódico El Día, justamente, principal imagen y titular para el deporte tinerfeño se recupera tras años de crisis, con reunión del director general del FOTO, todos reunidos, director general del Club Deportivo Tenerife, Víctor Pérez Borrego, el presidente del Club Baloncesto Canarias, Félix Hernández, Sergio Hernández también, el presidente del Iberia Toscar, y Iván Machuca, el presidente del Fígaro Peluqueros Ari. Nos cuenta también El Día, la Universidad de La Una pone coto al plagio y en sucesos cae en Tenerife una red que traía hachís en pesqueros. Y por último, en Diario Avisos, el Toscal, el corazón en ruinas de Santa Cruz. El histórico barrio declarado BIC en 2007 simboliza el deterioro y abandono por instituciones y particulares.
Déjenme que haga un paréntesis porque una de las noticias más graves que hemos tenido este fin de semana tiene que ver con esa supuesta agresión de un policía nacional a su expareja de 37 años en Telde. Lo hablamos con el concejal de Igualdad de este municipio, Agustín Arencibia. Buenos días, Agustín.
Hola, buenos días.
¿Cómo está esta vecina de 37 años? ¿Cómo sigue?
Pues mira, la información que tengo actualizada esta misma mañana es que sigue ingresada, pero parece que ser que está consciente, habla con toda normalidad y no, afortunadamente no tiene ningún órgano vital afectado. Uh-huh. Todo parece indicar que va a evolucionar favorablemente y que esperemos que más pronto que tarde pues pueda recibir el alta médica y regresar a su domicilio.
No. Bueno, la verdad que a todos se nos queda, siempre que vemos un caso de violencia machista, el cuerpo mal, ¿no? Pero cuando además se trata de un policía nacional que creo que estaba dado de baja, ¿no?
Sí, esa parte de la información yo la conozco por los medios de comunicación. No, la verdad que no he querido estar preguntando a la familia sobre estos tipos de datos, pero sí, parece que era un policía nacional que estaba de baja desde hace unos meses.
¿Cómo está la familia, Agustín?
Pues, como podrá imaginar, bastante sobrepasada con todo esto, ¿no?, que le ha acontecido. Yo he tratado de tranquilizar a su madre, que es una persona con la que he hablado, y tratar de hacer un mensaje positivo, en el sentido de que para lo que podía haber pasado, afortunadamente, no fue a mayores, y que ofrecerle desde nuestro ayuntamiento toda la ayuda posible, todos nuestros recursos disponibles para tratar de superar este triste episodio de la mejor manera que se pueda.
No. La intervención policial, Agustín, fue importante para evitar un desenlace peor.
Bueno, pues por lo que yo sé, afortunadamente se dio la voz de alarma rápido y acudieron con celeridad tanto la policía local al principio para evitar males mayores como los sanitarios que atendieron en el mismo lugar a la mujer para que no tuviera mayores consecuencias y afortunadamente todos estos recursos actuaron con diligencia y evitaron males mayores.
Yeah. Y una vez más, cuando hablamos los periodistas con los vecinos, hablan de que en principio parecía una pareja normal y que no hubieran adivinado nunca este escenario, ¿no?
Esto es una lacra silenciosa que está latente en la sociedad, que no entiende de clases sociales, no entiende de niveles económicos, no entiende de niveles de estudio. Es un mal endémico que por la cultura que hemos recibido estamos sufriendo y tenemos que poner todos los medios disponibles para tratar de poco a poco, con formación, con educación, sobre todo con la gente más joven, tratar de superar esta lacra para que el futuro no sea de esa manera. Dense cuenta que ya son muchísimas más las mujeres asesinadas por la violencia machista que el terrorismo de ETA. Sin embargo, el terrorismo de ETA durante muchos años ha copado todas las portadas, y solo ETA hace un tiempo para acá cuando se está denunciando públicamente el terrorismo machista.
Claro. Pues Agustín Arencibia, esperemos que se pueda recuperar pronto esta vecina de ETA de 37 años. Un abrazo fuerte, Agustín.
Un abrazo, muchas gracias.
Bueno, son las 8:30.
COPE Canarias. Estar informado.
Actualizamos la información, Aida Martínez.
Sí, María Nebot apoya a Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria. Será expulsada de Podemos, lo tiene claro hasta el propio Morales, quien ha criticado que la formación morada nunca haya querido aceptar un pacto de progreso y de falta de comunicación. Morales ha asegurado que no va a esperar a que Podemos comparezca ante los medios y ha dejado entrever que ya tiene un nuevo pacto sobre la mesa donde María Nebot, actual consejera de Podemos, podría estar incluida. No hay heridas abiertas en el seno del Partido Popular tras la carrera por alcanzar la presidencia. Así de claro se ha mostrado Asier Antona, el actual presidente, quien ha indicado que contará con todos para poder sumar, incluido a su principal rival en esa carrera, Cristina Tabío. Antona también ha apuntado que tiene el compromiso del Ministerio de Fomento que se seguirá manteniendo el descuento de residentes en el 50%, incluido el de grupos. Y Antona nos contaba también que el Ejecutivo Central quiere, desde el Ejecutivo Central se quiere que se pueda desvincular finalmente el REF de la financiación autonómica en este momento. También hablábamos con José Miguel Barragán, el actual secretario de Organización de Coalición Canaria, que dice que hay varios nombres sobre la mesa para optar a la secretaría y que será cada isla la que valore a quién quiere apoyar. También considera que este el congreso próximo que va a celebrar la organización va a ser el congreso y que muchas veces tienen más proyección mediática que el propio interés interno. Se muestra preocupado en este caso por el juego ilegal, sobre todo el juego que se está llevando a cabo desde el punto de vista online con extranjeros que operan desde Canarias, y donde va a centrar su esfuerzo con los ayuntamientos para controlarlo un poco más.
Bueno, vamos con la prensa deportiva. Juanfran, ¿con qué titulares destacados te quedas?
Pues sobre todo, y prácticamente todos los rotativos deportivos abren con la información que adelantamos ayer en el tiempo de juego de la cadena COPE, que Setién ya tiene el documento para la oferta de la Unión Deportiva, 5 años de contrato a 1 millón al año, y Las Palmas podría llegar a 1,5 millones. También se habla de lo que es la Champions para esta semana. En el Sport, Luis Enrique va a arriesgar con un 11 ofensivo y que con Messi todo es posible. El 4-0 que traen de la ida se podría remontar en el Nou Camp. También en el AS estoy con el club de mis sueños, en este caso en el club de mis sueños, según señala Benzema, que va a ser titular mañana junto a Bale y Cristiano. Y se habla también de lo ocurrido en los campeonatos de atletismo con las 4 medallas conseguidas por España, sobre todo en el Marca. Vemos la foto de Ruth Beitia, plata para la chica de oro.
Guillermo, y Twitter.
Feliz lunes, Mayer. También feliz semana. Son principales tendencias ahora mismo con la cumbre europea también de Rajoy, Merkel y Hollande y Gentiloni también, ya sabes, para reunificar de alguna forma la Unión Europea, si cabe la expresión. La portada de ABC: Bono envió a España restos sin identificar de los fallecidos en el Cougar. Está siendo también muy comentada. Y ya sabes, también es trending topic, Mayer, la película El Guardián Invisible, por estas manifestaciones de una de sus muy secundarias actrices, Miren Gastañaga, que en un programa de la ETV, de la televisión vasca, venía a decir que los españoles somos catetos, poco preparados y fachas. Bueno, la productora de la película ha sacado un comunicado rápidamente desmarcándose de estas manifestaciones de esta actriz, conocida en su casa a la hora de comer, y bueno, pues está siendo muy comentado el asunto por este boicot que ya algunos, con hashtag incluido, quieren realizar la película. Mayer.
Muy bien. Guillermo, Juanfran, muchas gracias a los dos.
Hasta luego.
8:33 minutos. Les avanzamos que vamos a hablar después de la pausa publicitaria con el presidente del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. Si tiene usted alguna pregunta para él, recuerden que siempre el 610-1080-10 abierto para cualquier cuestión que nos quiera enviar.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias. Estar conectado. Estar informado.
Cualquier electrodoméstico que haga falta en casa está en Decasta.
Yo siempre que voy pregunto por Pedro.
En un amplio establecimiento
y bien iluminado, la verdad que sí, bien iluminado.
Con las mejores marcas y con unas ofertas que solo Decasta te puede dar.
No, Decasta y Pedro.
Visítanos en la calle 6 de diciembre, número 9, La Laguna.
Y si tú ves que no tienes ganas de salir ese día, métete en internet.
Electrodomésticos-medio-decasta.com.
Y eso compra usted y se lo llevan a su casa.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Esta mañana Javier, que es un oyente habitual de Cope Canarias, escucha la falta de sangre y se dirige hasta el hospital a donar sangre y se encuentra con la sorpresa que le dicen que tiene que esperar más de una hora cuando había salido de su trabajo, pero mejor que lo cuente él en primera persona.
La verdad que haciendo un inciso en mi recorrido me desvié hacia Santa Cruz y fui al hospital. Tras el follón de aparcar por fuera, entrar al hospital, llegar a la planta y esperar gente que tenías delante mío, la enfermera al empezar a rellenar lo que es el papel de la donación, me dice que voy a tener que esperar más de una hora. Le digo que más de una hora me es imposible esperar. Y me dice que nada, que es imposible. Me imagino que el motivo es el de siempre, falta de medios.
La mañana de Cope Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de Cope Canarias. Estar informado.
Este viernes, después del partidazo de COPE,
la noche de Adolfo Arjona.
Un programa para todo el país realizado desde COPE Andalucía.
Yolanda se aficionó a la petanca viendo las personas mayores que jugaban al lado de casa. Hoy es 5 veces campeona del mundo de petanca y 5 de Europa.
También reivindicas que aquí la petanca sea un deporte profesional.
Debería de ser así, lo que pasa es que es complicado. Muchísima gente piensa que, bueno, que la petanca es un hobby, que es solamente...
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
COPE, referentes que se hacen hoy.
Estás escuchando La Mañana de Cope Canarias con Mayer Trujillo.
Son las 8:37, tal y como les habíamos anunciado. Está con nosotros en nuestros estudios Cristian Méndez, que es el presidente del Instituto Canario de Modonación y Hemoterapia. Cristian Méndez, buenos días y bienvenido.
Buenos días, Mayer, y a todos los oyentes.
Bueno, Cristian Méndez lleva apenas un mes y unos días en su puesto. Y nada más llegar, se encuentra con un desabastecimiento de sangre que obliga a suspender operaciones en el archipiélago. Buen comienzo, ¿no?
Sí, la verdad que es un panorama, la verdad que bastante alentador.
Bueno, lo cierto es que esa situación se produjo, no es novedosa, se ha producido otros años por esta época, vinculado a los carnavales, vinculado a las navidades, pero claro, si tenemos en cuenta cómo está la lista de espera en el archipiélago, que por cierto el presidente del gobierno de Canarias ha anunciado que los datos son peores de los que conocíamos, pues no está la situación precisamente para, más que suspender, para reprogramar operaciones, ¿no? Porque es una complicación más para el sistema, ¿no?
Sí, al final estamos hablando que la sangre, yo el otro día me hacían un símil que creo que es uno de los que mejores puede reflejar lo que es la situación, ¿no? Es decir, la sanidad es un motor y la sangre es el aceite que lo lubrica. Entonces, la sangre hace falta que esté presente y que fluya para que todo funcione mejor. Si no hay sangre, corremos el riesgo de que se nos atasque el motor.
Yo no sé si usted ha tenido tiempo ya, Cristian, de ver qué se puede hacer para corregir este tipo de situaciones, porque yo creo que los canarios generosos somos, ¿no? Ahí están las donaciones de órganos, están las donaciones de médula, que también pues están subiendo. ¿Qué pasa con la sangre? ¿Por qué tenemos estas complicaciones?
Hombre, los canarios somos generosos, bastante generosos, y de hecho se ve cuando hay un llamamiento, cuando hay tal, que respondemos. Lo que nos falta es un poquito esa constancia, yo creo que es un trabajo de concienciación, es decir, no todos sabemos que podemos donar 4 veces al año y que esa sangre es muy necesaria. Y por ejemplo, por ponerte un dato, de 3 donaciones se puede sacar una bolsa útil de sangre, con lo cual estamos diciendo que por cada bolsa que gastamos necesitaríamos unas 3 donaciones para más o menos tener el sistema balanceado. Nos falta ese poquito de regularidad y de constancia más sería la palabra.
Las campañas de promoción funcionan bien, se están colocando las unidades móviles en los sitios adecuados, porque a veces vemos unidades móviles por ahí que no tienen casi donantes, ¿no? A lo mejor pues no están colocadas en un sitio de tránsito de mucha gente, o no se ha avisado a la gente que vive en ese municipio para que acudan. ¿Qué se puede hacer para que esto no se esté dando, Cristian?
Pues ese es el principal reto que tengo yo al asumir la presidencia del instituto, es eso. Yo creo que la labor, una de las labores principales que tiene el instituto es el tema de la promoción y la concienciación de la gente. Es decir, si la gente no sabe la necesidad de esa sangre, pues difícilmente vamos a colaborar y difícilmente vamos a estar implicados, ¿no? Entonces, creo que uno de los retos y donde tenemos bastante margen de mejora es en el tema de la comunicación y de la concienciación de la sociedad. Ahora mismo arrancamos la campaña universitaria, estaremos tanto en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como aquí en la Universidad de La Laguna, y eso es un caldo de cultivo importante porque estamos llegando a los jóvenes que después, a la larga, serán nuestros donantes durante un periodo de tiempo bastante largo. Entonces, esta campaña me parece a mí importantísima porque llegamos a eso, a una gente joven que durante muchos años va a ser nuestro cultivo, ¿no?
Claro. En medio de esta situación complicada, pues aparece la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública y dice que habría que revisar por qué se está vendiendo sangre a los centros privados, a los centros concertados. Usted, al día siguiente de emitir ese comunicado, nos aclaraba que el término de venta no es el más adecuado, sino lo que se hace es recuperar los costes que tiene el procesamiento de la sangre.
Exactamente, el concepto de venta es un concepto muy desafortunado que, si lo metemos en esta ecuación, pues de manera negativa creamos entre la gente pues esa desconfianza y esas cosas que la verdad que flaco favor le está haciendo tanto a la sanidad, ya sea privada o pública. Y es simplemente eso. Aquí lo que tenemos que hablar es que la sangre, para tener una condición de seguridad totalmente segura para poder ser transfundida a un paciente, pues implica un montón de costes por medio. Quizás los mayores costes son los de procesamiento, donde hay que hacerle pues un montón de pruebas con unos reactivos que los costes son bastante elevados, y después también hay que incluir la promoción y la distribución, ¿no? Entonces, esos costes sí es verdad que se tienen que repercutir a las clínicas, ya sea públicas, ya sean privadas. Pero bueno, hablar de ventas sí que es verdad que es muy, muy desafortunado.
¿Cuánto cuesta una bolsa de sangre? ¿Dónde se pone en las manos de un centro privado o en el propio Servicio Canario de la Salud?
Pues los cálculos están hechos por la Audiencia General de Cuentas y el Servicio de Intervención en base a todos estos costes que implican desde que se capta hasta que se entrega. Y bueno, los costes de ese procesamiento por una bolsa del concentrado de Matías, que es exactamente lo que llamamos nosotros la bolsa de sangre comúnmente, pues está alrededor de los 100 euros, 93 con algo.
Y esa era la pregunta que le hacíamos, ¿no? El día que hablábamos decíamos, Cristian, y la bolsa de sangre que compra, por ejemplo, un centro privado a 93 euros al Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, después se supone que tiene que repercutirlo en los mismos términos al cliente que pasa por allí, porque va con un seguro, porque va por la concertada o porque va por directamente, de forma individual, ¿no?
Exactamente. Estos costes hay que decir que están regulados por ley y que la ley dice muy claramente que no puede haber ni incentivos al donante para donación en el sentido económico que estamos hablando, ni tampoco puede haber un cobro por esa sangre. Sí, aquí solo se habla de los costes de procesamiento que los tiene que asumir alguien. Hablábamos que en los hospitales públicos pues todo eso lo supervisa el Servicio Canario de Salud. Y en las clínicas privadas, la actividad mayoritaria que tienen las clínicas privadas es a través de seguros, pero bueno, siempre queda algún usuario particular, puntual, que va a usar esos servicios. Y bueno, en este caso era la pregunta que nos quedaba pendiente el otro día, y tenemos que es el servicio de acreditaciones, el Servicio Canario de Salud, cuando concede las autorizaciones a las clínicas privadas para poder ejercer la actividad, pues siempre hace una supervisión de todo, de requisitos técnicos, y esto es uno de los requisitos que también se supervisa, es decir, los costes que se van a cobrar a los usuarios.
¿Puede darse, que esa era la duda que estaba el otro día en el aire después del comunicado de la Asociación para Defensa de la Sanidad Pública, puede darse que un centro privado haga negocio con la sangre y lo venda a un precio superior a los 93 euros?
Hombre, el precio superior hay que tener en cuenta que estamos hablando del concentrado de Matías. Los centros privados pues también tienen un coste de transfusión del personal y tal, con lo cual se puede producir un incremento de ese coste limitado. Y todo esto lo supervisa, pues, el servicio de acreditaciones. De todas formas, si cualquier usuario tiene alguna duda, tiene algún indicio de que le han cobrado de más, pues todo esto se puede tramitar a través del ODUS, que es el servicio que se encarga de la defensa del usuario sanitario, y en caso de que esta reclamación o esta investigación se abra y se detecte que hay unos costes que se están repercutiendo al cliente de manera inapropiada, pues eso puede llevar hasta incluso la retirada de la licencia para el ejercicio, con lo cual no creo que ninguna clínica ni nadie se quiera meter en esos berenjenales.
¿Cuánto es un precio razonable por encima de los 93 euros por ese tipo de servicio?
Ahora, yo no le sabría decir, porque desde lo que gestiono yo estoy más en la parte de la sangre, pero bueno, hay que tener en cuenta que es eso. Es el personal de transfusión, es los costes de almacenamiento, el material que implica toda la transfusión. No les sabría decir exactamente un coste, pero sí es verdad que está todo regulado, vamos, que no hay mucho margen de...
¿Hasta donde usted sabe se le ha abierto algún expediente a los centros privados del archipiélago por esta materia?
Por lo pronto no, por lo pronto lo que he estado investigando todos estos días desde que me pusiste los deberes la otra vez, pues no ha habido ninguna queja de ningún paciente, ni se ha abierto ninguna investigación, ni se ha tenido que retirar ninguna licencia, afortunadamente.
Claro. Una cuestión vinculada a este asunto que estamos hablando, ¿no? Se hablaba también de cómo se decide la distribución de las bolsas de sangre. ¿Cómo se prioriza? ¿Se priorizan los centros públicos? ¿Se priorizan los sistemas, digamos, de emergencia? Porque, claro, por ejemplo, si hay en los hospitales concertados servicio de urgencia, donde también se necesitan bolsas de sangre, porque puede venir cualquiera a tocar la puerta de los servicios de urgencia, ¿quién hace esa distribución? ¿Quién es, digamos, el que distribuye el juego?
Mira, en los protocolos, cuando se crea el Centro Canario de Transfusión, esto se crea pues con una normativa y con una regulación. Y dentro de todas esas normativas y regulaciones están los protocolos de distribución. Estos protocolos de distribución indican pues algo que comentaba yo ya el otro día, ¿no? Que en primer lugar tiene prioridad la atención de las urgencias. Como tú bien dices, tanto centros públicos como privados pueden eventualmente atender urgencias, con lo cual tienen que tener un stock mínimo que permita pues asumir cualquier tipo de situación de estas no previsible. Después, en segundo lugar, siempre tendrán preferencia los hospitales de referencia, que son los hospitales públicos que llamamos de toda la vida, ¿no? Y después, en último lugar, pues estarán las clínicas privadas, que la actividad quizás no es una actividad pues que tenga esa prioridad o esa urgencia, ¿no?
¿Por qué se da la situación que hablábamos con algunos de los gerentes de los hospitales, de que las personas se planten en el hospital esperando esa intervención quirúrgica y se les diga casi sobre la marcha, mire, no, porque no tenemos suficiente sangre? ¿Ustedes no avisan con antelación?
Sí, mira, esto lo que pasó hace dos semanitas fue simplemente a raíz de que nos encontramos con que de repente un día, el jueves concretamente, pues hubo una actividad extraordinaria y casualmente implicó pues 5 operaciones del mismo grupo, que fue el cero positivo, con el que nos quedamos después un poquito cojo, pues 5 operaciones de mucho consumo, operaciones renales, tratamientos hemofílicos y tal. Eso nos produjo una bajada grande en el stock, y entonces quedamos tocando el límite de urgencia que llamamos nosotros, ¿no? Entonces, ese límite quiere decir que tenemos un stock suficiente para poder asumir la distribución de los hospitales, en función también de la actividad del año pasado, ¿no? Que siempre todos estos límites los calculamos siempre un poquito viendo la actividad del periodo anterior. Esto ocurrió que, bueno, que nos vimos pues que quizás no íbamos a poder asumir con seguridad todas las operaciones que se pudieran presentar. Entonces toma la decisión el director técnico, que es el hematólogo, y toma la decisión de avisar a los hospitales que, bueno, que de ese grupo sanguíneo estábamos bajos, que por favor reprogramaran esas operaciones, y en ese lugar pues asumíamos otros que sí teníamos más flexibilidad y más...
¿Pero se avisa con un día de antelación? ¿Se avisa el mismo día?
Se les avisa desde el jueves para que todo lo que tengan programado del lunes en adelante se suspenda. Se postergue.
Bueno, si avisaron desde el jueves, entonces ahí el hospital era el que tenía que tomar las decisiones oportunas, ¿no? Para avisar a esos pacientes y que no se presentaran allí, ¿no?
Hombre, yo por mi parte creo que, por lo menos en la residencia, que fue con uno de los principales que hablamos, porque justo no nos dieron los datos cuando estábamos reunidos con el equipo de la residencia, sí que se empezaron a programar desde el mismo jueves y también es verdad que las urgencias o había casos que había que implicaba la valoración médica de cuál era el nivel de urgencia como para tener que hacerla o no. Es decir, se reprogramaron, fueron las operaciones que no implicaban riesgos para la vida, claro, del paciente.
Vamos con otro capítulo que tocábamos con usted, que nos gustaría ampliar ya que estaba hoy con un poco más de tiempo aquí en nuestros estudios. Algunos oyentes escuchaban esa situación de suspensión de operaciones en la Candelaria, en el Hospital de la Candelaria en la isla de Tenerife, por falta de sangre seropositiva, y rápidamente sobre la marcha algunos incluso abandonaban su puesto de trabajo o dejaban el reparto y se acercaban hasta la Candelaria, y se encuentran en el Hospital de la Candelaria con que le dicen que bueno, que tiene que esperar más de una hora y media. Ante una circunstancia de esas características, ¿no debe haber una coordinación entre ustedes, entre los hospitales, no sé, para poner a disposición de aquellos que quieran donar más enfermeras y que no, y no se dé ese escenario de espera de una hora y media?
Sí, mira, sobre esto estamos empezando a trabajar y ya hemos encargado un protocolo para poder asumir estas situaciones de manera más eficiente, pero lo que es verdad que está claro que los recursos que tenemos son los recursos que tenemos, es decir, pues a lo mejor si tenemos 4 o 5 camillas para las donaciones, cuando esas 5 camillas están llenas, pues no, por mucho que aumentes personal, por mucho que pongas a disposición más personal, tampoco eres capaz de asumir esa avalancha, por así decirlo. Entonces, lo que estamos trabajando es un sistema que podamos gestionar a través de pues citas con la gente. Normalmente lo gestionamos así, es decir, desde que nosotros registramos que hay una caída de algunos índices, pues a través de SMS, a través de llamadas, empezamos a contactar con nuestros donantes habituales y se les va haciendo pues una especie de cita, ¿no? De decir, pues mira, pues puede pasar, y les decimos los momentos en que a lo mejor está más aliviado el servicio y tal, para que también esto sea una cosa cómoda para el donante, ¿no? Porque al final es una persona que viene a darte algo de manera totalmente voluntaria, de manera totalmente altruista. Y hombre, cuantas menos complicaciones y menos incomodidades le demos, es mejor. ¿Qué pasa? Que también nos vimos un poco desbordados por todo lo que pasó con el SMS. Los SMS decían que estaban los quirófanos cerrados y chapó por la respuesta de la gente, porque ya te digo, se volcaron de una manera espectacular. Sí, es verdad.
Porque, ¿quién envía ese mensaje que empieza a rular por WhatsApp? ¿Quién envía ese mensaje?
La verdad que no tengo ni idea y quizás es un poquito impreciso, ¿no? El tema de decir que estaban los quirófanos cerrados 2 días sin operaciones en la Candelaria fue un poco alarmista y eso generó pues una alarma en la población, que ya te digo, encantado de la respuesta que ha tenido la gente, porque la gente, aparte de que han respondido acudiendo, han sido muy pacientes, muchos han esperado esa hora y media que han tenido que esperar para realizar la donación. Y yo no puedo más que agradecer el comportamiento de la gente, ¿no?
Algunos también abandonando su puesto de trabajo o su horario de trabajo, ¿no? Que tiene todavía más mérito, ¿no?
Sí, sobre todo eso, ¿no? Gente que, y gente que a lo mejor hasta tiene dificultades para poder acudir, y ya te digo, la respuesta fue brutal.
Pero ojo, que tampoco interesa, hasta donde yo sé, y Cristian nos corregirá, esas donaciones masivas. Es mejor la regularidad durante todo el año, ¿no?
Exactamente, es más importante que haya una regularidad y haya pues una constancia o una continuidad, y que sea más calmada. Es decir, toda esta avalancha nos produce después también en algunos momentos un incremento de la carga de trabajo, sobre todo en el personal, y después también tenemos componentes de la sangre como es el plasma, que tiene una caducidad de 7 días, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si acudimos a donar todos en masa y hacemos una donación masiva, sí es verdad que el banco de sangre, lo que son las bolsas de sangre, sí se incrementa la cantidad bastante, pero después corremos un poquito de riesgo de que en un periodo dado, al haber toda la población potencial que puede donar toda junta, pues puede ser que a una semana vista nos veamos en riesgo de tener un nivel de plaquetas bajo.
Porque, por ejemplo, cuando una persona dona sangre, ¿qué productos se extraen de la donación de sangre?
Vale, de la donación de sangre se extraen 3 productos. Básicamente, los más usados son los glóbulos rojos, los hematíes, que serían la bolsa de sangre famosa. Por otro lado,
¿se tiene una caducidad de cuánto?
Unos 35 días aproximadamente. Uh-huh. Después se extrae también lo que sería el plasma, las plaquetas. Y después hay otro componente que es como una especie de mezcla de las dos cosas, que eso sí se trata y se elaboran otros productos que también son necesarios para tratamientos específicos de hemofílicos o de otras cosas.
¿Y eso los elaboramos nosotros, los mandamos a laboratorios, esos productos?
Parte los elaboramos nosotros y parte tenemos que mandarlos a laboratorios a que lo hagan, porque tienen la maquinaria o los instrumentos más precisos y más específicos para realizar esas cosas.
¿Y después lo recuperamos nosotros?
Sí, claro, por supuesto, ellos no los procesan y después nosotros lo volvemos a tener disponible nosotros para abastecer a los hospitales o todos los necesarios tratamientos. Claro.
¿Cuál es el presupuesto del instituto?
El presupuesto del instituto cuenta con una parte que nos viene de la comunidad autónoma, que sería un presupuesto fijo que más o menos engloba casi todo el personal, y está sobre los 2.700.000 euros. Y después tenemos otra parte que corresponde a todo lo que sería esta actividad de repercusión de costes, de procesamiento y de tal, que en datos del año pasado estaríamos sobre alrededor de los 15 millones de euros.
15 millones. O sea que digamos que la mayor parte del presupuesto del instituto viene del procesamiento de la sangre, ¿no?
Exactamente. Nosotros, hombre, el personal funcionario, por así decirlo, que es lo que viene pagado por la comunidad autónoma, estaríamos hablando más o menos de lo que sería personal de oficina, personal que tiene poca rotación, y todo lo demás, que sería el personal de extracción, de procesamiento, de distribución, de promoción, pues viene un poco aparejado a todos esos costes que...
Y atención al dato que me da Cristian, que la verdad que es sorprendente. O sea, de estos, vamos a hacer números redondos, 18 millones de presupuesto, ¿cuánto dinero se va en reactivos?
En reactivo se nos va cerca de los 15 millones que hablamos, cerca de un 60% se va en todos esos reactivos que son muy caros, que son los reactivos, para que la gente lo sepa, son todo el material que se utiliza pues para hacer las pruebas de todas las enfermedades que hay que hacerle, como el Chagas, como la malaria. Hay muchas pruebas que establece la normativa que hay que hacerle la sangre para garantizar esa seguridad. Pues esos reactivos se van pues cerca del 60% de
estamos hablando de 9 millones de euros aproximadamente.
8 o 9 millones aproximadamente.
Una barbaridad, ¿no?
Sí, sí, sí.
La industria farmacéutica que se dedica a fabricar esos reactivos se frota las manos cada vez que ustedes le mandan el cheque, ¿no?
Hombre, ellos nos prestan un servicio. Y actualmente no hay ningún otro que nos los pueda prestar. Y vamos, todo esto va en pro de la seguridad de la gente, con lo cual...
Y una pregunta, ¿y esto no se puede comprar de forma conjunta entre todas las comunidades para abaratarlo? Porque claro, yo me imagino que más de un oyente debe estar sorprendido. O sea, 9 millones de euros en reactivos, ¿no? Que bueno, que sabemos que son necesarios porque hay que testar si la sangre está en condiciones para que la pueda recibir una persona, para saber si tiene algún tipo de patología, algún tipo de virus, eso lo entendemos, ¿no? Pero ¿no se podría comprar de forma conjunta entre todas las comunidades y abaratar ese gasto?
Hombre, no lo sé, porque esto abarca también un nivel de coordinación y de gestión que implica pues muchas comunidades autónomas, distintos gobiernos, distintos tipos de funcionamiento en lo que refiere a los bancos de transfusión. Entonces, por poderse, todo es posible, pero el nivel de coordinación que implica quizás es más complicado y no nos restaría un poco de funcionalidad.
¿Cuántas personas trabajan en el instituto?
Pues en el instituto actualmente estamos trabajando unas cerca de 160 personas.
¿160 personas? ¿Son muchas, son pocas?
Comparado con otras administraciones o con otras partes de la administración, sí que es un personal bastante cuantioso. Yo hablaba el otro día con la compañera que está en la Dirección General de Transporte, pues allí trabajan cerca de 20, 18 personas, con lo cual estamos hablando de 10 veces más casi.
No, 160 personas, y alguien puede decir, y con 160 personas y tenemos estos problemas de abastecimiento, ¿le puede sorprender a alguien esa situación? Que teniendo 160 personas, no se haga una política mejor para que tengamos regularidad en las donaciones durante todo el año.
Hombre, estamos trabajando, ya te digo, desde que llegué al instituto, uno de los objetivos que me he marcado es eso, ¿no? Trabajar en esa concienciación de la gente, pero ya te digo, el que trabaje en 160 personas, 100 o 200, al final la sangre viene de los donantes, con lo cual ese personal que está aparejado inevitablemente a lo que es el procesamiento y a los costes, que si hubieran más donaciones, a lo mejor estamos hablando de 180 o 130 personas, porque por todo lo que conlleva, ¿no? El tratamiento y el procesamiento de esa sangre.
En esas 160 personas, ¿estamos hablando de personal propio o ahí también se incluyen, por ejemplo, las personas que trabajan en los hospitales?
No, en las 160 personas esas yo estoy hablando del personal propio.
Personal propio. Y de esas 160 personas, ¿cuántas están dedicadas exclusivamente a buscar donantes, a pues tener las unidades móviles por ahí rulando y consiguiendo gente que esté dispuesta a donar?
Bueno, pues yo creo que un 30, un 40% de esa gente es lo que se debería el departamento de promoción y el de captación, que sean pues bueno, los conductores, los promotores, los enfermeros y médicos que están en las unidades móviles. Y ya te digo, todo ese personal está en la calle y está en la calle y en nuestros puntos fijos, como lo denominamos nosotros.
No, como resumen, Cristian, efectivamente usted está, vamos a decirlo así, aterrizando, ¿no? Si usted mira para atrás y ve que efectivamente esto no es nuevo, que se ha dado en otras circunstancias y me está diciendo que su objetivo es corregir esta situación, ¿entiende usted que hasta aquí hay muchas cosas que mejorar?
Sí, yo soy de los que tiene la mentalidad positiva y que siempre pienso que hay margen de mejora para todo. Otra cosa es que se pueda conseguir, pues, porque al final siempre estamos un poco marcados por condiciones presupuestarias, por condiciones sociológicas, pero que yo soy de los que pienso que el margen de mejora siempre existe y ya te digo, en eso es en lo que tengo que trabajar y en eso es en lo que me estoy esforzando.
Pues Cristian Méndez es el presidente del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, que nada más llegar ha tenido una crisis importantísima hasta el punto de suspender varias operaciones en centros hospitalarios del archipiélago por la falta de sangre, y como han escuchado, se pone manos a la obra para corregir esta situación. Esperemos que no se dé más, Cristian, y la labor al frente del instituto sea la correcta para que se corrijan este tipo de deficiencias.
Pues muchas gracias, Mayer, y yo también espero lo mismo y que de aquí en adelante pues todo vaya mucho mejor, no solo por el bien del instituto, sino por el bien en general de toda la sanidad y de toda la gente que está pues pendiente de una operación o de